Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla Rocío Hurtado para invitarlos con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz.
Allahumma Rabban.
Primero escucharán la ley 48 de la sura La Consulta.
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ.
Si se apartan, no te hemos mandado para ser su custodio, sino solo para transmitir. Cuando hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros, se regocija. Pero si le sucede un mal como castigo de sus obras, entonces el hombre es desagradecido.
Si recuerdan, al final del episodio pasado explicamos la ley 47, que se dirige a toda la humanidad y significa decir: responde al llamado divino, y para que no pierdas las oportunidades en la vida de salvación en el día de la resurrección, reconoce y actúa según las enseñanzas de los profetas, especialmente el último y gran mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. En consecuencia, en ese día no hay refugio contra el castigo o cualquier posibilidad de negación de hechos y realidades, ya que todos los argumentos han sido sellados decisivamente y, por lo tanto, el Sagrado Corán es un mensaje claro para los incrédulos y pecadores, para que se arrepientan, se reformen y vuelvan a Dios antes de que la muerte los alcance. La ley que les recitamos ahora hace referencia a las características ejemplares de los profetas, como el afecto y la compasión hacia la humanidad, para guiarlos hacia la iluminación desde la oscuridad de la ignorancia, a través de las advertencias apropiadas. Como es claro por las palabras, los deberes de los profetas es transmitir el mensaje de Dios y no obligar a las personas a creer, porque tal creencia no será sincera, sino un simple servicio de labios sin el corazón que reconozca la verdad. Para consolar la profunda preocupación del profeta del Islam por la negativa de los incrédulos a atender su llamado, Dios le dice que no esté triste, ya que no es un guardián sobre ellos, y además la misericordia es del Señor Todopoderoso. mientras las aflicciones son las consecuencias de los actos viciosos de una persona. Hacia su fin, la ley se refiere a las debilidades humanas al decir que cada vez que Dios hace que las personas prueben su misericordia y sus recompensas, se regocijan. Pero cuando se ven afectados como consecuencia de sus actos viciosos, en lugar de hacer un balance de su vida para descubrir sus fallas, muchos de ellos se vuelven ingratos por las bendiciones divinas que les rodean.
Esta ley ya nos enseña que, primero, los mensajeros de Dios transmiten los mandamientos divinos a la humanidad y no los obligan a aceptarlo. Segundo, aquellos inconstantes de fe se regocijan cuando logran ganancias materiales, pero en lugar de estar agradecidos con Dios, comienzan a quejarse y se apartan del camino de la verdad cuando son probados con aflicciones. Y tercero, la mayoría de las dificultades en la vida son las consecuencias de los propios actos.
Y ahora escucharán las aleyas 49 y 50 de la sura La Consulta.
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما
El dominio de los cielos y de la tierra pertenece a Alá. Crea lo que quiere, regala hijas a quien Él quiere y regala hijos a quien Él quiere. O bien les da ambos, varones y hembras, o hace impotente a quien Él quiere. Es omnisciente, omnipotente.
Esas aleyas dicen que la soberanía de los cielos y la tierra pertenece únicamente a Dios, ya que Él es el creador de todo el universo y lo que sea que contenga, lo que significa que todo depende de su voluntad. Otorga descendencia masculina y femenina a quien quiera, según su discreción y sabiduría. En otras palabras, no son los padres quienes determinan el género de su hijo, sino Dios. Por lo tanto, las hijas como los hijos son bendiciones divinas y es incorrecto e injusto discriminar entre ellos. La ley 50 significa decir que Dios puede otorgar un pozo a las crías masculinas y femeninas en parejas y según la sabiduría divina, Él puede hacer que algunas mujeres sean estériles y algunos hombres estériles, ya que el Creador Todopoderoso es omnisciente y todopoderoso.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el universo entero y todo lo que contiene le pertenece a Dios, el Creador Todopoderoso. Segundo, un niño, ya sea hija o hijo, es un regalo de Dios y los padres no deben discriminar entre ellos. Tercero, la abundancia de descendientes es parte de las recompensas divinas y debemos estar agradecidos con Dios, el Sustentador, en lugar de preocuparnos de cómo alimentarlos, vestirlos y educarlos. Y cuarto, a veces la esterilidad puede ser pruebas divinas para determinar el decreto de la propia gratitud y fe, así como para investigar a través de lo que Dios nos ha otorgado de la ciencia y el conocimiento.
Ahora escucharán la ley 51 de la sura La Consulta.
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
A ningún mortal le es dado que Alá le hable sino A ningún mortal le es dado que Alá le hable si no es por inspiración, o desde detrás de una cortina, o mandándole un enviado que le inspire con su autorización, lo que él quiere. Es altísimo, sabio.
Dios es demasiado glorioso para tener forma lugar y características humanas como órganos y por lo tanto no puede ser abarcado por los ojos físicos de sus criaturas, lo que significa que en términos generales hay tres formas diferentes de impartir instrucciones del Todopoderoso a sus profetas. Estos son revelación sobre el corazón, desde detrás del velo, creando ondas de sonido en el aire, de manera en que Dios Todopoderoso le habló a Moisés en el monte Sinaí y enviando un emisario como el arcángel Gabriel. Todo esto es indicativo del poder y la sabiduría de Dios omnisciente y omnipresente, de quien nada está oculto y que es consciente incluso de los pensamientos que pasan por nuestras mentes.
Esta ley ya nos enseña los siguientes puntos. Primero, Dios es demasiado glorioso para ser abarcado por los ojos físicos de las criaturas. Y segundo, Dios se ha comunicado con sus profetas a través de diversos medios para impartir sus instrucciones para la guía de la humanidad.
Ahora escucharán las aleyas 52 y 53 de la sura La Consulta.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ.
Así es como te hemos inspirado un espíritu que procede de nuestra orden. Tú no sabías lo que eran la escritura y la fe, pero hemos hecho de él luz con la que guiamos a quienes queremos de nuestros siervos. Ciertamente, tú guías a los hombres a una vía recta, la vía de Alá, a quien pertenece lo que está en los cielos y en la tierra. ¿No es Alá el fin de todo?
Estas aleyas son las aleyas finales de la sura La Consulta. Dios le dice al profeta del Islam, tal como lo revelamos, a los profetas del pasado les hemos revelado este Corán como el espíritu o la fuente de vida para la humanidad, del cual no eran conscientes antes de inspirarte. En otras palabras, espíritu es la esencia de la vida y el sagrado Corán es el secreto de la vida espiritual del hombre, de la misma manera que un cuerpo sin espíritu se desintegra y decae. La sociedad sin la revelación final de Dios a la humanidad, es decir, el sagrado Corán, es inimaginable. De la misma manera que el espíritu nunca se vuelve viejo e inútil, el sagrado Corán permanece como el milagro eterno a pesar del paso del tiempo. Por ejemplo, Dios dice en la ley 24 de la sura del Botín, «Creyentes, escuchad a Alá y al enviado cuando éste os llama o algo que os da la vida». Sabed que Alá se interpone entre el hombre y su corazón y que seréis congregados hacia él. A continuación, la ley 52 significa decir que el sagrado Corán es la luz divina para toda la humanidad y un medio de guía para aquellos que pisan el camino recto e inquebrantable que conduce a la verdad última, tal como lo expuso el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. La ley 53 que finaliza la sura de La Consulta significa decir que el camino recto es el camino de Alá, a quien pertenece todo el universo y lo que sea que contenga, y esto sirve como argumento para justificar que el camino recto es únicamente el que conduce hacia Dios Todopoderoso, mientras que todos los otros caminos terminan en confusión y perdición. ¿Hay algún camino más recto que el que conduce al originador del mundo de la existencia? ¿Hay algún camino más suave que el que conduce al creador del universo? Por lo tanto, Dios Todopoderoso llama a la humanidad hacia la verdadera felicidad y la única forma de llegar a ella es la elegida por él, ya que todo vuelve a él.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Los profetas son guiados divinamente para ser instructores, guías y líderes de la humanidad. Segundo, El Sagrado Corán es el espíritu de la humanidad y la luz de la guía, siempre que se cumpla prácticamente con el contenido de esta escritura celestial. Y tercero, el Sagrado Corán requiere que los maestros y educadores, que son modelos perfectos para sí mismos, expongan sus enseñanzas a la humanidad para evitar malas interpretaciones y confusión. Esta es la razón después del profeta y la familia del profeta, que son considerados verdaderos maestros del Sagrado Corán. Queridos amigos, finaliza la sura La Consulta. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía.
Hoy en El Frasco.
Al este, Rusia. Al oeste, la Unión Europea. Y en medio, un país azotado por una guerra que ha dejado ya más de 14.000 muertos.
Rusia está tratando de obtener una promesa de Estados Unidos de que la OTAN no se expandirá a Ucrania. Pero sus demandas hasta el momento han sido ignoradas.
Pese a los diálogos entre las partes, Moscú y los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, encabezado por Estados Unidos, la tensión no ha bajado.
Las demandas de Rusia son exigencias de recibir garantías de seguridad, entre ellas de que la OTAN no se va a ampliar más hacia el este, hacia los países que formaron parte de la Unión Soviética.
Y esta es una de las líneas rojas marcadas por Rusia.
Y la línea roja en torno a Ucrania también se relaciona a lo que sucede en un país clave de Asia Central.
Lo de Kazajistán, por ejemplo, sí. Estas revueltas que hubo, también están relacionadas con el asedio de la OTAN hacia Rusia, porque le está incendiando el patio trasero en otra posible revuelta de colores.
Los intentos que hemos observado de generar una revolución de colores, de cuya responsabilidad tenemos que dirigir la vista indudablemente a Occidente.
Pero además, la industria energética también es clave para entender la trascendencia de esta disputa.
Bajo tierra hay ingentes recursos de gas, petróleo, uranio y otros materiales que han convertido al país en uno de los primeros proveedores de materias primas.
¿Quién quiere la inestabilidad? De nuevo a las puertas de Rusia, qué casualidad, ¿no? Qué mejor manera, ¿verdad?, de intentar hacer mella a un rival o a varios. Matamos varios pájaros de un tiro.
Hablaremos sobre todo esto y más con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, el hombre que conduce en la línea roja.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Se viven momentos de cierta tensión y pareciera que lo que fue la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia está empezando a cambiar su condición climática. La OTAN advierte del riesgo real de guerra en Europa tras su reunión con Rusia. Para comprender el presente es necesario ir al pasado, porque aquella supuesta garantía de los años 90 a Gorbachev sobre la no expansión de la OTAN más allá de Alemania Oriental en 1990 fue una
garantía no garantizada
y la expansión se acumuló.
Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, dijo al respecto: se acumuló durante el periodo después de los años 90 del siglo pasado, cuando las promesas de la no expansión de la OTAN, de la no expansión de la infraestructura militar de la OTAN hacia el este, del envío de sistemas militares a ese territorio, fueron echadas a la basura.
Y también nos remontamos a 2014, cuando la OTAN apoyó un golpe de Estado en Ucrania porque el presidente tenía buenos lazos con Rusia. O sea, la OTAN incentivó lo que se llama una revuelta de colores.
Los colores, aprenderemos los colores, cantando esta canción.
El analista Maximiliano Sbarbios una opina.
Entonces se produjo la llamada revuelta de colores, revolución de colores, una revolución pacífica en Kiev, que hubo un cambio de régimen, sí, de gobierno pro-occidental. Entonces Rusia reaccionó anexionando la península de Crimea, que le corresponde históricamente.
Desde entonces, la tensión entre la OTAN, liderada por Estados Unidos, y Rusia ha ido en aumento, y mientras medios como la CNN dicen que Putin representa una amenaza para la paz en Europa, el presidente ruso responde.
Traten de comprenderlo, por favor. No somos nosotros los que amenazamos. Fuimos allí, a las fronteras de Estados Unidos o a las fronteras del Reino Unido. Vinieron a nosotros y ahora dicen que Ucrania también estará en la OTAN.
Pero como ustedes saben, la construcción del enemigo es un trabajo de hormiga que los medios occidentales van cimentando titular tras titular. Por eso, aunque fuerzas extranjeras se acerquen a las fronteras rusas, la amenaza siempre es rusa. Dicen que Rusia llevó nuevas armas a la frontera con Ucrania y se agiganta el riesgo de guerra. ¿Puede Occidente evitar que Rusia invada Ucrania? Entonces, como para los medios Rusia es el peligroso halcón agresor que va por todo, la OTAN es presentada como una bien intencionada paloma de la paz. ¿Qué opinarán en el Kremlin? El portavoz del Kremlin declara que la OTAN no es una paloma de la paz, sino un arma de confrontación que se acerca a las fronteras de Rusia. Por si alguien no lo recuerda, Washington queda del otro lado del Atlántico con respecto a Moscú. Y a propósito de eso, una pequeña pregunta que varios se empezaron a hacer.
¿Qué pasaría si Rusia desplegara tropas o sistemas de misiles en países fronterizos de Estados Unidos?
Rusia advierte que enviará tropas a Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos. ¿Y cómo creen que reaccionó la Blanca Palomita ante una eventual presencia de tropas rusas cerca de sus fronteras? Estados Unidos responderá de forma decisiva si Rusia envía tropas o misiles a Cuba y Venezuela. Y en paralelo a esta situación se desencadenó otra puja en Occidente y Rusia, en este caso por Kazajistán. Parece que en geopolítica las casualidades tampoco existen. Geopolíticamente, Kazajistán es un país estratégico en la obsesión del imperio norteamericano con Rusia, China e Irán. Y lo que allí supuestamente comenzó como una protesta social aislada por la suba del precio del gas, se extendió sospechosamente a casi todo el país con una violencia inusitada.
Civiles uniformados muertos, dos de ellos degollados, miles de detenidos. Al menos para mí son pistas que denotan que no se trata de algo casual, ¿verdad?
Lo que seguramente no se trata de algo casual es que mientras estos violentos hechos tenían lugar, los medios occidentales se apresuraban por justificar lo que ocurría. La desigualdad es lo que está detrás de las protestas en Kazajistán.
Sospechoso, ¿no les parece?
La privilegiada ubicación geográfica de Kazajistán, sus importantes recursos naturales, su petróleo y su gas natural impiden creer el cuento de que las protestas estallaron de manera espontánea. Estados Unidos y la OTAN son sin dudas los padres de esa criatura. Lo cierto es que la rápida reacción e intervención del gobierno ruso logró en cierta medida apaciguar las aguas en Kazajistán, al menos hasta el momento. Rusia frustra los planes de convertir a Kazajistán en otra Libia o Siria. Y atención, porque como en Venezuela, tenemos un país con petróleo y gas. Como en Venezuela, tenemos al tío Sam buscando a un sobrino obediente. ¿Qué nos falta entonces, señores? Un Juan Guaidó de Kazajistán. Su nombre es Mukhtar Ablyazov. Es un ex banquero de derecha que vive en Francia acusado de fraude y asesinato. Los medios corporativos lo promocionan como líder de la oposición pidiendo la intervención de Occidente, Estados Unidos. El problema que tuvo la agencia Reuters es que primero lo presentó como lo que es, un ex banquero. Occidente debe enfrentarse a Rusia en Kazajistán, dice ex banquero disidente. Pero eso de ex banquero no quedaba muy empático y parece que llegó el memo de Washington que precisamente decía: corrijan eso de inmediato, señores. Y Reuters, que es una súper confiable agencia e independiente, acató y corrigió el titular. Occidente debe enfrentarse a Rusia en Kazajistán, dice líder de la oposición. La pregunta es, ¿cuánto faltará para ver a este ex banquero levantar su mano en una plaza de Astana para autoproclamarse presidente de Kazajistán? Mejor cambiemos de tema y vayamos a Nicaragua. Asume Ortega nuevo periodo presidencial en Nicaragua. Sonido de grillos, por favor. Y tratándose de Ortega, la prensa dominante buscó deslegitimar su asunción alegando que lo hizo casi en soledad. Daniel Ortega asumió su quinto mandato en Nicaragua bajo un profundo aislamiento internacional y rodeado de unos pocos aliados. Tan solo el cubano Díaz-Canel y el venezolano Maduro acuden a la ceremonia de investidura del quinto mandato del ex guerrillero sandinista. Bueno, se ve que a esos medios justo se les pasó mencionar que los representantes de países como China, Rusia, Irán, India, Japón, Argentina, Turquía, Corea, Malasia, Angola, etc., saludaron al mandatario. Lo que no se les pasó es hacer foco en un país y en una persona. Bueno, naturalmente Ortega, junto a Díaz-Canel, a Maduro y a Mohsen Rezaei, vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán. Daniel Ortega volvió a reunirse con Mohsen Rezaei, el funcionario iraní investigado por el atentado contra la AMIA. Ese titular de Infobae habla de un funcionario iraní investigado por el atentado contra la AMIA. Ahora publicó el mismo medio de comunicación el mismo día. Por arte de magia, un funcionario pasa a ser terrorista y de investigado a ser culpable. El terrorista iraní Mohsen Rezaei estuvo en Nicaragua y el gobierno aún no exigió su detención por su responsabilidad en el atentado a la AMIA. Titulares que sin dudas no responden al hecho de informar, sino al de emitir una sentencia que no proviene justamente de lo que la justicia ha dictaminado hasta el momento. Como contrapartida, lo que ha publicado el medio Resumen Latinoamericano. Otra vez se quiere colocar al país en la falsa teoría de que el atentado contra la AMIA fue realizado por agentes de la República Islámica de Irán y repetir de manera temeraria argumentos que en repetidas oportunidades han sido desechados por falta de pruebas reales. Sin embargo, esa puede ser la expresión de un medio de comunicación, y si lo dijera quien era nada menos que el embajador de Estados Unidos en Argentina en ese momento y otro funcionario estadounidense... Artículo publicado en 2017 por el periodista Mike Lasusa. Incluso el embajador de Estados Unidos y el subjefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Argentina en el momento del ataque han expresado públicamente su escepticismo sobre la teoría de Irán, calificándola de endeble y sin ninguna evidencia real. En fin, volvamos ahora al tema de Kazajistán y hablar con nuestro invitado del día.
Kazajistán sigue el mismo patrón tan repetido otras veces. Libia, Siria, Ucrania, Venezuela, Cuba, Bielorrusia. Episodios de descontento social en los que surgen de la nada grupos armados violentos muy bien armados y organizados. ¿Quién los financiará?
Muy bien, y para hablar del tema estamos con Wadi Calvo, que es escritor, periodista y analista geopolítico. Muchísimas gracias, Wadi, por estar nuevamente aquí con nosotros.
A ustedes por la invitación.
Wadi, se habla poco de Kazajistán, pero, digamos, para empezar, ¿qué relevancia geopolítica tiene este país?
Bueno, como quizás dentro de un núcleo de naciones centroasiáticas que históricamente las cuatro naciones han sido fundamentales a lo largo de la historia, hay muchos escritos sobre ellas que dicen que quien controla esa región controla el mundo. De esas cuatro naciones, quizás Kazajistán sea la más importante. Es el noveno país en tamaño del mundo, poco más chico que Argentina. Argentina es el octavo, Kazajistán es el noveno. Con una frontera de 7.500 kilómetros con Rusia, 1.500 kilómetros con China, grandes explotaciones de petróleo, de gas, de oro, bueno, muy rica en minerales, una población que no llega a los 20 millones de habitantes, en un 60% musulmanes, que tras algunos años de desconcierto post caída de la Unión Soviética, Kazajistán se independiza de la Unión Soviética en el 91, tras algunos años de cierta discordia entre Moscú y Almaty, que es la capital de Kazajistán, bueno, comenzaron a estructurar a partir del presidente Putin nuevamente relaciones. En Kazajistán Rusia tiene su base aeroespacial más importante. Uh-huh. Y ahora China ha hecho importantes inversiones en el famoso proyecto del nuevo Camino de la Seda. Claro. Lo de siempre, rutas, autopistas, ferrocarriles y mucha infraestructura. Entonces, Kazajistán se convierte para China en un puente hacia Rusia y hacia el oriente de Europa, ¿no es cierto? Entonces, es un país riquísimo, geográficamente importantísimo, clave, central. Entonces, no es de extrañar que en esta situación haya aparecido estos disturbios que se iniciaron apenas comenzó el año, ¿no es cierto?
A propósito de esto, ¿vos crees que esta situación tuvo que ver con una especie de intento de golpe gestado del exterior que fue rápidamente aplacado por la intervención de Rusia, ¿no?
Coincido, bueno, en lo del golpe de Estado, sin duda. Fue bajo el mismo modelo, el mismo plano que se derrocó a Poroshenko en el 2014, el presidente ucraniano, que comenzaron algunas revueltas en el famoso Euromaidán, en el centro de Kiev. A partir de eso se fue incentivando todo. Hoy está todo expuesto. Polonia ha tenido muchísima influencia, la CIA, el Mossad, Francia, la Unión Europea, hasta el Fondo Monetario Internacional, todos participaron en ese golpe en Ucrania. Y el mismo modelo lo quisieron aplicar en el 2020 en Bielorrusia, que no fraguó, y ahora intentan hacerlo en Kazajistán. Sin duda fue un intento de golpe de Estado, pero que las mismas fuerzas de Kazajistán lo controlaron. La presencia rusa en el marco de una alianza regional que encabeza Rusia, de los 4.500 hombres, 2.000 eran rusos, el resto de los otros países participantes, que además el día 13 se habían abandonado Kazajistán. Así que la cuestión hoy está en poder del gobierno de Kazajistán.
Ahora, Wadi, ¿vos crees que es casual esta situación que se desencadena en Kazajistán y al mismo tiempo lo que estamos viendo en Ucrania?
No, de casualidad en el mundo de la geopolítica no existe. El presidente Putin, en un discurso de la semana pasada, habló de tres oleadas de la OTAN contra Rusia, y particularmente la situación de Ucrania, que es muy grave, porque en la frontera entre Ucrania y Rusia, en Donbass, existe una guerra de milicianos prorrusos que están enfrentando al gobierno abiertamente fascista de Kiev. Occidente está alentando esa guerra, está alentando a Ucrania que de alguna manera genere situaciones más incómodas en la frontera con Rusia, pero Ucrania lo sabe muy bien, y esto lo tengo de muy buena fuente, ucranianas, que dicen que el ejército ruso es incontenible. Entonces saben que van a una guerra que van a perder de manera absoluta y muy rápida. Dicen que en la frontera con Ucrania, Rusia tiene 100.000 efectivos, que están altamente entrenados, es un ejército que para una guerra regular yo me animaría a decir que es invencible.
Y bueno, con respecto a la OTAN, vamos a ver esta declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que si la leo ustedes no lo van a poder creer, fíjense.
La OTAN es una alianza defensiva, existe para proteger, no para atacar.
Bueno, Wadi, llevas décadas en análisis geopolítico, de ver lo que sucede en el mundo. ¿Qué pensás sobre alguien que dice esto de la OTAN?
Bueno, ¿quién no puede decir, un secretario de Estado norteamericano, ¿no es cierto?, que ellos siempre son absolutamente inocentes de todo lo que pasa, van a liberar países y siempre están los malos que hacen fracasar sus planes, ¿no es cierto?, como ha pasado en Afganistán, que llegaron para buscar a un personaje, Osama Bin Laden, y se demoraron 20 años en salir derrotados de Afganistán. Y yo creo que, sin sacar el foco en la frontera rusa, el foco se está trasladando a África. Hay que ver la cuestión africana con mucha atención. Yo en todas las entrevistas que tengo trato de hacer foco en África porque están pasando cosas muy interesantes y extremadamente sensibles. Con el brazo armado, por decirlo así rápido y de manera grosera, de Rusia, y en 40 países de África hay inversiones chinas, esos dos elementos, Rusia y China, jugando en África, un territorio históricamente perteneciente a Occidente, va a hacer que la situación geopolítica internacional a partir de los próximos meses, me animaría a decir, o próximas semanas, empiece a pasar seriamente por África.
Es muy interesante esto, Wadi. Bueno, mencionabas China, Rusia, que están tejiendo alianzas también con Irán.
Con Irán.
Y a propósito de eso, estos tres países, vamos a un titular que los vincula también con América Latina. Fíjense. Un informe alerta sobre la injerencia de Rusia, Irán y China detrás de la nueva ola socialista en América Latina. Bueno, Wadi, ¿cómo ves el rol de la prensa hegemónica y de los actores, ¿no?
Faltaría Corea del Norte.
Corea del Norte falta ahí, ¿no?
Y están los cuatro jinetes del apocalipsis.
¿Por qué esta demonización?
Porque ese famoso fake news tienen que mentir porque no pueden presentarse ante la sociedad con sus verdaderos atuendos, que es el atuendo de la muerte, de la guerra, de la devastación, del saqueo de los pueblos, ¿no es cierto? Quien estudie un poco la cuestión africana va a entender que el continente más rico del mundo es a la vez el más pobre. Todos los países, digamos, de los 10 países o 15 países más pobres del mundo, me animaría a decir que todos son africanos. Y todos son potencialmente ricos en minerales. Por ejemplo, Níger, ¿no es cierto? Creo que es el quinto país más pobre del mundo. Y está sujeto a los designios de Francia. Francia, el 85% de su energía eléctrica proviene de centrales nucleares. El uranio para alimentar esas centrales viene de Níger. Y como si fuese poco, la basura de esos centrales nucleares vuelven a esos desiertos abandonados por Francia. Por eso Francia tenía tanto interés hace 10 años en ocupar esos lugares, porque el temor era que los grupos wahhabitas llegasen a esos basureros nucleares y pudieran llegar a elaborar algún tipo de explosivo, armamento, dispositivo para usar incluso en Europa, ¿no es cierto? Entonces, la desesperación de Francia era correr a resguardar esos basureros nucleares, ¿no es cierto?
Bueno, Wadi, siempre la verdad que es muy interesante escucharte y te agradecemos nuevamente por tu presencia aquí en el programa.
No, a ustedes, y siempre es un gusto estar con amigos.
Y nosotros, señoras y señores, como siempre, vamos a un retrotweet, una frase del pasado que, por supuesto, está relacionada a todo lo que viene en el programa el día de hoy.
Si hay un país que ha cometido atrocidades inexplicables en el mundo, es Estados Unidos. Ellos no se preocupan por los seres humanos. Nelson Mandela.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco, medio sin cura. Usted ya lo sabe. Ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Qué mejor manera, ¿verdad?, de intentar hacer mella a un rival o a varios.
Red Line. It exists to protect, not to attack.
Potenciales dirán desde el punto de vista de la economía de resistencia. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda a Rocío Hurtado y esperando que este espacio sea de su agrado e interés. En el programa anterior les hablamos de los potenciales y las ventajas del país persa para la inversión extranjera. Cabe señalar que cualquier empresa extranjera, para desarrollar sus actividades comerciales y cumplir con sus obligaciones contractuales y actividades de marketing, etc., puede establecer una base legal en Irán registrando una sucursal o representando a la empresa matriz. Los inversores extranjeros disfrutan de muchos derechos de protección en Irán. Por ejemplo, el derecho a la indemnización por la expropiación y la nacionalización del capital extranjero, la igualdad de trato de los inversores nacionales, la posibilidad de remitir disputas de inversión a tribunales de arbitraje internacional, el uso de expertos extranjeros en los asuntos relacionados con proyectos de inversión y el mantenimiento de divisas adquiridas por las exportaciones se encuentran entre los derechos más destacados para los inversores extranjeros en Irán. Para estimular, aceptar, facilitar y apoyar la inversión extranjera en Irán, se ha establecido el Centro de Servicios de Inversión Extranjera en el Ministerio de Finanzas y Economía. El centro cuenta con muchas representaciones en distintos ministerios de Irán, tales como las carteras de Trabajo y Asuntos Sociales, de Industria, Minas y Comercio y de la Yihad Agrícola, así como el Banco Central de la República Islámica, la Organización Nacional de Registro de Títulos y Propiedades, la Organización de Protección Medioambiental y otras agencias relacionadas. El 74% de las minas de Irán lo componen material de construcción y minerales decorativos. El 20% son minas no metálicas, el 6% restante son minas de metal. Entre los yacimientos minerales más importantes en Irán destacan depósitos de cobre, plomo, zinc, cromita, hierro, fosfato y manganeso. Además de los yacimientos industriales, Irán tiene un gran potencial de inversión en términos de piedras decorativas como mármol, travertinos y turquesa.
El sector minero tiene una alta capacidad para atraer inversores extranjeros debido a la pobreza mineral de los países vecinos y los recursos infraestructurales de Irán para exportar y vender productos minerales a otros lugares distantes. Gracias a la existencia de una red ferroviaria y de transporte barato, se puede invertir fácilmente en este sector. Estos privilegios, unidos al combustible barato, acceso a instalaciones infraestructurales o la obtención de las mismas a un precio muy bajo, han abonado un buen terreno para la inversión extranjera en el sector minero de Irán. Por tal razón, las instituciones legislativas y ejecutivas de Irán han adoptado medidas para la presencia de individuos y la mayor actividad en este sector industrial. Entre estas gestiones destacan la modificación de los aranceles, eliminación de los impuestos en el sector minero y el aumento de préstamos y facilidades no monetarias para la exploración y explotación minera. Además, también se puede referir al fácil acceso a la mano de obra educada en el sector minero, lo que brinda a los inversores la oportunidad de hacer inversiones al estar seguros de tener acceso a la mano de obra. Actualmente hay más de 50.000 ingenieros y técnicos trabajando en los campos de minería, metalurgia y geología en Irán. El acero y el aluminio disfrutan de un alto potencial y ventaja para invertir. La industria del acero es una de las industrias matrices debido a sus extensas relaciones con otros sectores económicos. Tanto es así que se considera la segunda industria comercial más grande del mundo después de la industria petrolera y gasística. Irán dispone de una posición especial en la industria del acero debido a sus enormes reservas de gas y sus ricas minas de metal, especialmente el mineral de hierro, ya que el hierro es una materia prima importante en la producción de acero. La nación cuenta con las mayores reservas de mineral de hierro en Asia Occidental y con 38 millones de toneladas de producción ocupa el décimo lugar en el mundo. Han sido ubicados más de 200 yacimientos de mineral de hierro en el país, con un total de más de 5.1% de 1.000 millones de toneladas de mineral de hierro.
En 2018, Irán fue el mayor productor de acero en la región de Asia Occidental y uno de los principales entre 11 países productores de acero en el mundo. La Asociación Mundial del Acero anunció en un informe un aumento del 25,8% en la producción de acero iraní en los primeros 6 meses del año 2018. La producción de acero de Irán, que se elevó a 9.947 millones de toneladas en los primeros 6 meses de 2017, ascendió a 12.516 millones de toneladas en los primeros 6 meses del año 2018. La producción de acero de Irán durante este periodo superó a la de los países industrializados como Francia, España, el Reino Unido, Canadá, Australia y Austria. Irán, que fue reconocido como el 13º mayor productor de acero en la primera mitad de 2017, llegó a ocupar el 11º lugar en la primera mitad de 2018 al desalojar a Ucrania y México. Según el documento de perspectiva de Irán para 2025, el país alcanzará la capacidad de producción de 55 millones de toneladas de acero al año. Si se concreta esta perspectiva, se prevé que el país podría sumarse a los mayores 10 países productores de acero, ocupando la 7ª posición en el mundo. En este caso, se requerirían miles de millones de dólares de inversión, incluida la extranjera, en las minas de mineral de hierro y en la construcción de complejos de acero junto a las costas del país. Otra industria importante en el campo de los metales en Irán es el aluminio. El aluminio, después del oxígeno y el silicio, es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre. Es el metal más usado después del hierro, totalmente reciclable y tiene un 45% de capacidad de almacenar la energía.
Estos factores han causado que este metal hubiera tenido el mayor crecimiento de consumo entre todos los metales en las últimas 3 décadas. Las reservas de aluminio de Irán son de aproximadamente 34 millones de toneladas, lo que representa alrededor del 0.1% de todas las reservas del mundo. El análisis estadístico de la producción de aluminio en Irán indica una tendencia al alza en la producción de este importante metal. Irán ocupó el puesto 22 en el ranking de producción de aluminio en 2011. Este ranking ascendió a 21 en 2012. En 2014, Irán ocupó el 18º lugar en el mundo en términos de capacidad de producción de aluminio, con tres grandes plantas de aluminio: Al-Mahdi, Iralco y Hormozal, con una capacidad de 957.000 toneladas. Reza Rahmani, ministro iraní de Industria, Minería y Comercio de Irán, durante su visita a la fábrica de aluminio de Lamart, cerca de Teherán, en marzo de 2018, informó que con la apertura de esta planta, la clasificación de Irán aumentará de 18 a 14 en el mundo en la producción de aluminio. Se prevé que la capacidad de la industria de aluminio de Irán alcanzaría las 780.000 toneladas en 2021 y que la capacidad de producción de aluminio del país aumentaría a 1.200.000 toneladas para 2025. Naturalmente, este gran volumen es muy beneficioso para los inversores extranjeros.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.